Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a los hermanos de la congregación acá en Puente Alto, pero también a los hermanos que están ahora mismo también siguiéndonos desde fuera, de Santiago, nuestros hermanos en Temuco y en otras provincias y también fuera del país. Le damos a todos una cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a este estudio vía streaming de YouTube y también por la señal online de nuestra radio Solo por Gracia. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús a esta el estudio de su palabra. Como decía nuestro hermano, le damos gracias al Señor por esta plataforma que Él nos ha permitido tener y poder compartir su palabra en un estado de contingencia sin precedentes para todos los que vivimos actualmente. Nadie puede decir que había algo similar, ¿cierto?, en los últimos años, décadas, ¿ya? Así que le damos gracias al Señor porque Él pone también su paz y fortalece nuestra confianza, nuestras convicciones respecto a nuestra fe, ¿ya? Porque siempre ha sido la misma línea de enseñanza. Nunca hemos esperado que este mundo mejore, sino por el contrario. A nosotros muchas veces nos catalogan de un poquito pesimista. Pero las profecías son bastante claras. La Biblia dice que el mundo irá de mal en peor. Habla de principio de dolores, ¿no es cierto? Y nosotros estamos ya transitando ese último tiempo, pero con una buena noticia, ¿ya? La buena noticia es que nosotros tenemos un itinerario glorioso que pronto comenzará a efectuarse en cada uno de nosotros. El Señor promete venir a buscarnos. Y desde ahí viene toda una eternidad de gloria para los creyentes. Y permítame decirle, siempre reforzar esto, por pura gracia, por pura misericordia, porque ninguno de nosotros va a ser arrebatado porque tiene mérito, porque lo ha hecho mejor, sino por la pura gracia de Dios. Entonces estamos viviendo un tiempo difícil, pero con harta esperanza, porque es parte de lo que tiene que ocurrir rumbo hasta el último tiempo, hasta que termine este tramo. Y obviamente nosotros vamos a salir antes. Siempre haciendo un comentario preliminar, dado la contingencia, esta semana meditaba en lo que la palabra del Señor nos enseña respecto al mundo, a lo que pasa, este sistema. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, quiero que la escuche por favor, Primera de Juan capítulo 2 versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esta pandemia que estamos viviendo, cruzando, al menos eso es lo que dice la voz oficial, una pandemia que tiene a todo el mundo detenido, nos permite también reflexionar sobre cuánto amamos al mundo, cuánto realmente nos podría costar el romper la rutina que llevábamos todos nosotros, ¿no es cierto?, en el trabajo, en el colegio, algunos estudiando, qué sé yo, todo se nos fue suspendido, no sabemos hasta cuándo. Y ahora estamos todos en casa, por decir así, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿cuánto del sistema que llevábamos era nuestra verdadera, ¿no es cierto?, iniciativa o entusiasmo o fuerza que se nos ha sido quitado? ¿Cuánto de este sistema amamos más que las promesas, ¿no es cierto?, que el Evangelio nos entrega? Entonces, una de las cosas positivas que podemos reflexionar ahora, ¿qué tanto valoramos las cosas que realmente son importantes? ¿Qué tanto valoramos lo que realmente importa en el Evangelio, que es la vida eterna? No es lo temporal. Entonces, yo quiero hacer esa reflexión para que no, porque esto no sabemos cuánto va a tardar, ¿ya? Ahí los señores dicen que lo peor está por venir, ¿no es cierto? Están ahí llenando de pánico y de ansiedad toda la población. En los WhatsApp comunales, de barrios, qué sé yo, se publican muertes y está muriendo la gente joven y la gente está en pánico, hermano. Entonces ahí como creyente uno dice, ¿qué tanto yo tengo amor por la vida eterna? ¿Qué tan preocupado estoy por lo que pase? Si el Señor nos ha prometido vida eterna, es una gran lección, una gran prueba a nuestra fe. Entonces, hermano, nosotros debemos volver a la fuente de la revelación de Dios, que es su palabra, la cual nos trae a los creyentes por pura gracia muy buenas noticias. Muy buenas noticias. ¿Cuál es? Redención y vida eterna. Así que no sabemos cuánto va a durar esto. La rutina se nos ha sido rota, ¿no es cierto?, suspendida. Pero bueno, ¿qué más da si nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Los invito entonces a abrir la palabra del Señor ahí en Apocalipsis capítulo número 3. Vamos a continuar nuestro estudio, porque como ya hemos dicho, la iglesia no se detiene, ¿ya? El que no nos podamos reunir en este local de reunión no significa que la iglesia se detiene, y eso espero que sea así. Espero que no sea una vacación o vacaciones, ¿cierto?, largas de qué bueno que vino esto porque así no me levanto temprano para ir al culto. Sería dramático eso, ¿cierto? No creo que sea así, ¿ya? Pero podría ser. Así que lo decimos de pasito allá, a un margen lo anoto ahí. El tema tiene que continuar, ¿ya? Vamos a seguir hablando de este mensaje de Cristo a la iglesia en Sardis, para ver si el día de hoy, y como los hermanos quizás están más cómodos en casa, nos alargamos un poquito y lo terminamos. ¿Para qué vamos a ser tan estructurados? Porque la idea es comenzar ya pronto el mensaje también de Filadelfia, pero solamente el Señor nos guiará en esta mañana. Le rogamos que su Santo Espíritu nos guíe. Vamos a dar lectura aquí a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, estamos avanzando y terminando esta misiva de nuestro Señor Jesucristo a Sardis. Como un breve comentario, Sardis es parte de las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis, de Asia Menor, una región que actualmente es Turquía. Cada una de estas iglesias existió, cada una de estas iglesias vivía en una sociedad con características que pudieran aplicarse también a nuestra realidad, colectivamente y también individualmente. Entonces, toda la instrucción que hemos leído hasta ahora, pasando por todas estas iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y hasta ahora Sardis, hablan, ¿no es cierto?, de situaciones que vivía la iglesia en esa región o en esa localidad, pero que también proyecta, siempre uso esta palabra, proyección profética de la historia del cristianismo, de la historia de la iglesia. La iglesia comienza su historia el día de Pentecostés y culminará su historia en el plano terrenal, evidentemente, cuando el Señor arrebate a su iglesia. Eso es lo que estamos esperando nosotros. La iglesia nace en Pentecostés y termina el día del arrebatamiento. Por eso que tiene consonancia con el libro de Apocalipsis, en el sentido de que en el capítulo 4, en adelante del Apocalipsis, ya no aparece más la iglesia. Solamente los primeros tres capítulos. Entonces, cada una de las características, vivencias, experiencias que tenían las iglesias de Asia Menor son muy aplicables a nuestra realidad, vuelvo a repetirlo, colectivamente, pero también de manera individual. Pero también considerando la historia de la iglesia. En lo particular, Sardis representa, su nombre así lo enseña, aquellos que salen. Esa es la palabra más apropiada, la frase más apropiada, considerando la etimología de la palabra Sardis. Etimología significa el origen, por decir así, de esta palabra Sardis, los que escapan, los que salen. Y evidentemente esa es la historia del cristianismo verdadero, los que van saliendo de la institución, los que van saliendo de la religión. Nosotros mismos fuimos arrebatados de la religión. Quizá usted o yo algún momento fuimos católicos, éramos miembros de la iglesia católica, apostólica y romana. Por lo menos yo fui así. Y desde ahí fui arrebatado, sacado de ahí, para entrar, como decía nuestro hermano, en este camino angosto, ¿ya? En este camino difícil que es el cristianismo, porque ninguno de nosotros pudiera decir que ser cristiano es fácil. Estamos luchando con tres enemigos: el mundo, Satanás y tú mismo, y yo mismo. Esos son nuestros principales enemigos. Entonces Sardis tiene que ver con eso, los que van saliendo, los que escapan. Bueno, ya hemos comentado bastante de esto. Sardi se jactaba de su pasado, de su prosperidad, de su imperio lidio, lo hemos hablado, y eso también trascendió, lamentablemente permeó la iglesia. Entonces era una iglesia que andaba por rutinas, iglesia que tenía nombre de cristiana, ¿no es cierto? Podríamos decirlo en el lenguaje actual, tenía nombre de iglesia evangélica, uno se pasea en la manzana o en la cuadra y ve no sé cuántas iglesias evangélicas con distinto apellido. Pero sabemos que los apellidos y los nombres no garantizan absolutamente nada. Entonces, el Señor le dice dramáticamente a Sardi: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Más adelante le llama la atención a que tiene que despertar porque está muriendo, está en una actitud casi moribunda. Y le dice: todo lo que ya está por morir, evita que muera. Entonces, ¿a qué nos invita la palabra de Dios a revisar también nuestra vida, que no haya estar ahí alguna arista, ¿no es cierto?, muy similar a Sardis, andando por inercia. Qué dramático, hermano, es cuando somos cristianos por inercia. Por eso que siempre insisto y comparo o llevo al análisis, a la reflexión, lo que estamos viviendo ahora es muy positivo para nosotros en el sentido de revisar nuestras convicciones. ¿Realmente somos cristianos? ¿Realmente tenemos esperanza? ¿Realmente creemos que el Señor tiene todo el control, todo, absolutamente todo, todas las cosas bajo control? Nunca Él ha perdido el control, ya lo decía también nuestro hermano en el Salmo, perdón, en Isaías 45. Él permite todas las cosas que nos dan alegría, pero también las que nos afligen. Entonces, una de ellas es: ¿cuántas de nuestras áreas como cristianos han ido muriendo? ¿Las has dejado morir? El ímpetu inicial, ¿no es cierto? El primer amor, el no escatimar nada a cambio de servir al Señor, han ido muriendo. Y nuestra vida está sumida en un letargo, en un adormecimiento casi, podríamos decirlo, moribundo. Entonces el Señor llama a Sardis: despierta, sé vigilante, porque no te vas a dar cuenta cuando yo venga a ti. ¿Se acuerda que lo leíamos? Vendré como ladrón. La iglesia de Cristo nunca debe estar adormecida, porque sabe que su Señor vuelve en cualquier momento. Yo le decía a un hermano por ahí que la iglesia, desde que es iglesia, está esperando a su Señor. Los primeros 3 siglos los creyentes esperaban a su Señor. Después del siglo IV, la iglesia se olvidó de esperar a su Señor hasta el día de hoy. Pero espero que esta pandemia pueda despertar un poco, especialmente a los líderes, para comenzar a volver a los principios apostólicos y a la iglesia primitiva. Una iglesia de perspectiva únicamente celestial. Nunca se inmiscuyó en política, nunca confundió el evangelio con justicia social y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque sabía que su perspectiva era eterna. Y el evangelio no era distorsionado, porque el evangelio es fácil distorsionarlo, volverlo humanista, al servicio del hombre. No, no, nunca ha sido esa la perspectiva del evangelio. El evangelio, amados hermanos, es para la gloria de Dios. Es ensalzar la obra de Cristo, que vino a este mundo a perdonar nuestros pecados y prometernos vida eterna. Ese es el evangelio que debemos predicar. Entonces, nos ayuda, hermanos, a reflexionar sobre nosotros mismos lo que el Señor le dice a esta iglesia en Sardis. Ya terminábamos un punto en el versículo 4, cuando el Señor le dice también a esta iglesia que, a pesar de todas las actitudes, ¿cierto?, y el letargo que había en esta iglesia, esta mortandad espiritual, podríamos decirlo, aún así, habían pocas personas ahí. No muchas, note usted. Ya hablábamos de eso, no quiero nuevamente entrar, creo que quedó bastante claro. Los remanentes, ¿se acuerda que hablamos? Los remanentes. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, pocas personas que han mantenido esa santidad, apartados, luchando, ¿no es cierto?, con el pecado, para que el pecado no manche, no entre esa mácula, ¿no es cierto?, en la cristiandad, como hoy día, tristemente, al menos antes de la pandemia, se veía con mucha evidencia. ¿Qué han hecho los líderes? A cambio de tener membresía, han rebajado el estándar de la santidad para que la gente se sienta cómoda. Y ese es un craso error. Y por eso que esto engancha una y otra cosa, porque, claro, si el líder vive de la iglesia, tiene que tener a la gente agradada. Que el Señor nos guarde de eso. Porque no toda la gente quiere vivir en santidad. La gente quiere vivir cómoda. La gente quiere vivir conforme a sus propios deseos, a sus propias libertades. Cada uno se hace una imagen de Dios. Cada uno se hace su propia doctrina. Entonces, cuando hay un hombre que pone fidelidad en la palabra, evidentemente la gente sale, huye. O, al contrario, ¿no es cierto? Este hombre comete el error de Aarón. ¿Se acuerda Aarón? Que le da al pueblo de Israel lo que la gente le pedía. Y rebaja, ¿cierto?, el estándar de la santidad a fin de que la gente esté feliz. Y así el Señor le dice a Sardis, pero hay pocas personas que no han hecho eso, que no han manchado sus vestiduras. Y hemos hablado en extenso de lo que significa las vestiduras para ir terminando este punto, porque es tan importante, hermano, que meditemos antes de avanzar a los últimos versículos, sobre lo que significa la vestidura, la importancia de estar vestidos. Cuando lleguemos a la Odisea, si es que llegamos, porque puede que el Señor nos venga a buscar antes, pero si llegamos a estudiar la iglesia en la Odisea, que es la última iglesia, es la séptima iglesia, el drama de esa cristiandad es aún peor. Porque no, fíjese que aquí en Sardis al menos hay un remanente. Pero ahí en la Odisea dice desnudo. Es una cristiandad desnuda, que está sin vestidos. Y eso en el sentido espiritual significa cristiandad nominal. Cristiandad que, comillas, ha aceptado a Cristo, pero no han nacido de nuevo. Y por eso que llama urgentemente a comprar oro refinado en fuego, que es la fe, es un lenguaje simbólico de lo que significa la fe, que nos lleva a la salvación. El justo, dice la Escritura, vivirá por fe, para que puedan tener vestiduras blancas y vestirse, y cubrir la vergüenza de la desnudez. Entonces quiero terminar este punto, hermano, respecto a lo que significa las vestiduras blancas que no habían sido manchadas con la mácula del pecado y del secularismo doctrinal en Sardis, y evidentemente en estos tiempos también, para que meditemos en eso. Tengo seleccionado algunos puntos aquí que quiero que reflexionamos con harta atención, hermano, ahí en sus casas. La importancia de las vestiduras que cubren la desnudez del hombre pecador. Porque es muy bueno meditar doctrinalmente lo que significa la desnudez. Génesis capítulo 2, versículo 25. No sé si me acompañan ahí a Génesis capítulo número 2, versículo 25. Vamos a hacer un recorrido más o menos secuencial de estos textos que nos van aclarando. Por ejemplo, Génesis 2, 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, ¿y qué dice? Y no se avergonzaban. Yo me acuerdo antiguamente, no sé si será década del 90, algo así, o principio del 2000, cuando vino este fotógrafo Spencer Tunick, ¿se acuerda? Spencer Tunick. Él andaba por todos los países sacando fotos de gente desnuda, haciendo sus performances ahí, y cuando vino acá, yo me acuerdo que ese día fue el día, parece, más helado del invierno, pero aún así la gente corría, ¿no es cierto?, descontrolada, y usted lo veía de lejos, era como un hato de cerdos, así, pues los cerdos se ven así, de ese color, corriendo descontrolados por las calles mostrando la vergüenza, literalmente, muchos la vergüenza. Entonces cuando sacaba las fotos, la gente aplaudía, se sentía libre, y muchos decían, bueno, el Señor nos mandó así, desnudos, ¿por qué vamos a avergonzarnos? Y ese es el gran problema, hermanos, cuando no entendemos que la desnudez antes del pecado no es lo mismo que la desnudez después del pecado. Aquí el texto dice que ambos, Adán y Eva, estaban desnudos, pero estaban en un periodo que se conoce, ¿no es cierto?, teológicamente, como el periodo de la inocencia. Es como cuando usted ve a un bebé desnudo y pone a dos bebés desnudos, ellos no tienen conciencia de nada, no se van a avergonzar, viéndolo en un punto de vista muy humano. Pero en ese tiempo, nuestros primeros progenitores estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no existía todavía el pecado, no habían caído en pecado. Pero el drama vino, capítulo 3, ahí mismo, de vuelta la hoja, por favor, capítulo 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, los mismos, ¿no es cierto?, Adán y Eva, y conocieron, ¿qué cosa?, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese que es muy sintomático esto, es muy característico, que lo primero que ellos descubren al caer en pecado, acuérdense que lo preliminar es que ellos comieron del fruto que Dios dijo, de tal árbol no comeréis. La mujer come, comienza a dialogar con la serpiente, evidentemente Satanás mismo, su marido come como ella, y toda una enseñanza implícita ahí, no nos vamos a dar, está la tentación de comentarlo, pero si no nos vamos a alargar mucho. Y caen ambos en pecado, ¿y qué es lo que ocurre? Ya pasan la barrera de la inocencia, pero ahora a la conciencia. Eran conscientes de lo que habían hecho, eran conscientes del pecado. Y lo curioso o característico que quería mencionar es que lo primero que se dan cuenta ellos, usted lo ve en el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Nuevamente el tema de la desnudez, pero ya con una conciencia de maldad, con una conciencia de transgresión. Por eso que lo primero que hacen, aquí lo dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Para cubrir su desnudez. Entonces ahí está la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes no se avergonzaban y por qué ahora sí se avergonzaron? Por causa del pecado. Todo hombre, toda mujer que nace en este mundo, nace pecador. El rey David decía en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La concepción, el útero de la madre ya viene con la mácula del pecado, con la mancha del pecado. Todo hombre que nace, aunque usted lo vea muy bebé, ya viene marcado por el pecado. Por eso que el hombre nace condenado. Nunca usted debe traducir o interpretar que la salvación es una elección del hombre. No, el hombre nace condenado. El Evangelio viene a rescatar a hombres y mujeres condenados. ¿Dónde estabas tú y estaba yo? Tú no tienes ni una jactancia en decir, yo escogí ser salvado. No, tú estabas condenado. Muerto en delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Y la gloria del Evangelio, ¿cuál es? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales tú y yo somos los primeros. Decía Pablo, ¿se acuerda de Timoteo? Entonces, Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, entonces inmediatamente cosieron hojas de higuera. ¿Usted ha visto la hoja de la higuera? ¿Cómo es? Es una hoja que no es una gran hoja y que está llena de ranura, es decir, un delantal que no permitía cubrir adecuadamente, eficazmente, ¿no es cierto?, la desnudez, que de alguna manera es un tipo, si usted lo lleva a otros comparativos bíblicos, a otra correlación, es un tipo de las obras del hombre. El hombre quiere cubrir su desnudez, quiere cubrir su pecado, quiere sentirse justificado delante de Dios, pero es imposible. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice ahí mismo en Génesis 3:21 ahora. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice?, túnicas de pieles y los vistió. La pregunta que resalta aquí, ¿acaso no estaban cubiertos? Si ellos habían cosido, ¿cierto?, delantales de hoja de higuera para cubrir su desnudez. ¿Por qué el Señor dice los vistió? Porque para el Señor todo lo que es hecho por el hombre para cubrir su desnudez, para cubrir su miseria, para cubrir la consecuencia del pecado, para el Señor no sirve para nada. Isaías capítulo 66 o 64, 6 creo que es, cuando dice, ¿cierto?, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. La justicia del hombre significa las buenas obras del hombre, lo que a juzgar por su propio corazón son cosas buenas, para Dios son como trapos de inmundicia. 64:6, muchas gracias hermano por confirmar la cita. Toda nuestra justicia, dice el profeta Isaías ahí, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y el profeta Isaías se incluye en el diagnóstico, ¿no es así? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó acá en Génesis 3:21? El Señor, en su misericordia, en una obra de gracia, vamos a decirlo así, de una gracia soberana, porque Él podría haber destruido todo, ¿no es cierto? Pero el plan de salvación, acuérdense que viene desde la eternidad, antes de que existieran Adán y Eva. El Señor no fue sorprendido por el error de Adán y Eva. El Señor no fracasó en el Edén. El Señor no ideó un nuevo plan, o como decimos nosotros, un plan B, para subsanar, ¿cierto?, lo que había ocurrido, donde estos pajaritos, por decirlo así, habían hecho. No, si Dios tenía el plan desde antes. Es decir, el plan de Dios, el Evangelio eterno, que se proyecta desde la eternidad y se proyecta hacia la eternidad, incluía también la caída del hombre. No hay manera de interpretarlo de otro modo. El pecado del hombre es parte del plan de Dios para exteriorizar, ¿cierto? Lo hemos dicho en otras oportunidades, para exteriorizar, ¿qué cosa? Su misericordia. Atributos que Dios siempre ha tenido. Pero para que haya misericordia, si usted analiza y medita en lo que significa la palabra misericordia, necesariamente tiene que haber miseria. En la eternidad, en la gloria, no hay miseria. Pero en el plano terrenal estamos llenos de miseria. Miserable de mí, decía Pablo, ¿se acuerda? Claro, Pablo, siendo un apóstol, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo lo que pisa este planeta está rodeado de miseria. Entonces, el Señor, en un acto de misericordia, toma pieles. ¿De dónde? Aquí es donde los eruditos teólogos concluyen, nosotros también creemos eso, que implícitamente este versículo es muy amplio en doctrina, porque se deja ver por inferencia la doctrina de la sustitución. ¿Se acuerda que hemos hablado de la sustitución también? ¿Qué significa la sustitución? Bueno, sustituir, en términos muy simples, es reemplazar. Muere un inocente en lugar del culpable. ¿Qué es lo que hace el Señor? Efectúa el primer sacrificio sustitutorio de un animal que no sabemos cuál es, podría haber sido un cordero, no lo sabemos, pero toma sus pieles para cubrir al hombre pecador, para cubrir la vergüenza de su desnudez, para cubrir su pecado, para justificarlo. Entonces, en esos tres versículos que hemos leído, ya estamos viendo la importancia doctrinal de lo que significa la desnudez del hombre, pero también las vestiduras de salvación. Si el Señor, en su misericordia, no hubiese vestido a Adán y Eva, el hombre seguía rumbo a su destino final, cual es la condenación. Pero en Génesis aparece lo que se conoce técnicamente como el protoevangelio, es decir, el primer modelo del evangelio de redención del hombre, que sería efectuado eficazmente, ¿no es cierto?, por nuestro Señor Jesucristo miles de años después. Y así fue lo que ocurrió. Si avanzamos un poco aquí en Génesis, miren, hermano, en el capítulo 9, versículo 22, 22 al 25, dice aquí, Génesis 9, 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, nuevamente aparece, asoma la palabra desnudez, nótelo, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Fíjese cómo redunda en la palabra desnudez. Sigo leyendo, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Qué fue lo tan grave que ocurrió a tal punto de que Noé, ¿no es cierto?, maldijo el pecado de su hijo Cam en su nieto Canaán? Así rápidamente un comentario, pero todos sabemos que los descendientes de Canaán fueron pueblos terriblemente degenerados, hermano. El amorreo, el jebuseo, el eteo, el jerjeseo, todos fueron pueblos totalmente depravados en el área sexual principalmente. Prácticas terriblemente abominables, que permítame decirle que hasta el día de hoy se siguen practicando en esta humanidad, si la humanidad no ha evolucionado nada, hermano. Para aquellos que defienden, no, si nosotros evolucionamos de un primate, ahora somos hombres que piensan, homo sapiens. El hombre se está comportando más mono que persona hoy día. ¿Para qué estamos con cosas? Digamos las cosas como son. No hay tal evolución. El pecado, ¿qué es lo que hace? Llevar a la humanidad de mal en peor. Y estamos hablando de Noé, que era la, ¿no es cierto?, se supone la generación postdiluviana que había sido salvada de la corrupta que existió antes del diluvio. Yo siempre lo digo así de manera ilustrativa. Hermanos, permítame decirle, el pecado iba a bordo en el arca. El plan de salvación y de redención y final de redención no terminó con Noé y su generación. Siguió su rumbo hasta que vino nuestro amado Señor Jesucristo, que nos redime del pecado y nos transformará a la imagen de su Hijo. Ahí culmina este plan glorioso del Evangelio. Seres miserables como tú y como yo, seremos transformados, hermanos, revestidos de gloria por la obra de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Noé plantó una viña y se embriaga. Se emborrachó. Perdió los cabales. Lo hemos dicho. Lo voy a decir en chileno, el copete. ¿Eh? Aquí en Chile decimos copete. Bueno, el trago, el vino. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Anula el juicio del hombre. Anula la corteza cerebral. El hombre no sabe lo que hace, lo que dice, lo que actúa, porque está anulado en su juicio. Y resulta que Noé cayó en eso, a tal punto que quedó tirado ahí mostrando su desnudez. Y fíjense que es interesante porque Cam, deliberadamente, eso es lo que indica el texto, vio la desnudez. Que era grave ver la desnudez del padre, imagínense, ¿quién le enseñó eso? Evidentemente las generaciones anteriores, las generaciones piadosas anteriores. Ahora, ¿por qué decimos esto con tanta seguridad? Porque sus hijos Sem y Jafet sabían eso. A tal punto que entraron de espaldas, hermano. De modo que la desnudez en sentido literal, ¿cierto? Literal, tenía una relevancia tremenda para que nosotros ahora comprendamos lo que significa en una perspectiva espiritual y eterna, lo que significa la desnudez delante de Dios. La desnudez que debe ser cubierta, amados hermanos. Lo primero que hace Sem y Jafet no fue burlarse de su padre, de ver la desnudez, sino que cubrirlos, pero guardando de que ellos no lo vieran. No vamos a especular en que hubo acá un acto depravado de incesto, de sexualidad, como algunos sugieren. ¿Ah? Incluso esta Biblia que yo uso de muchos años, los comentaristas sugieren de que pudo Cam haber, ¿no es cierto?, incurrido en algún acto, ¿no es cierto?, de perversión sexual. No lo descarto, pero tampoco la Biblia lo revela. Pero quedémonos en la importancia de lo que significa la desnudez y la necesidad de cubrirla. Mire, avancemos un poco ahí. Vámonos al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo número 20, que usted lo conoce muy bien, porque ahí están alojados, ¿qué cosa, hermano? Los diez mandamientos. Pero vamos a leer ahora el versículo 26. Éxodo capítulo 20, versículo 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bueno, en ese tiempo las vestimentas de hombres y de mujeres, las polleras, ¿no es cierto? Si subían por un altar, por una galería, evidentemente dejaban ver sus partes íntimas. ¿Ya? Esto tiene una aplicación práctica, una aplicación literal. Entonces el hombre subía y se le veía la desnudez. Así de claro. Pero si lo llevamos al plano que nosotros también tenemos que proyectar en cuanto al tema de la justificación y de la desnudez espiritual y la cobertura espiritual, evidentemente nos enseña que el hombre entre más alto se pone, más expuesto queda, hermanos. Qué importancia, qué práctico es ver esta relación de un hecho literal con lo que significa cuando el hombre sube arriba. Lo hemos dicho muchas veces, cuando el hombre se sube en una tarima muy grande, ¿no es cierto?, y queda expuesto, lo único que se ve es miseria, hermanos. O termina viéndose la miseria del hombre. El hombre termina siendo un dios, termina siendo un superstar, termina siendo un super de todo lo que usted pueda ponerle, tanto así que la gente no lo ama, lo admira, lo ovaciona. ¿Qué peligro es eso, hermano? Mucho se habla de Spurgeon, pero Spurgeon cuando subía al púlpito, después se bajaba, rehusaba que alguien le dijera, ¡ay, qué bien lo hiciste! Fírmame este libro y este otro. No, Spurgeon tenía un carácter, pero clarísimo en cuanto a no llevarse nada de la gloria, como hoy día lamentablemente ocurre en la iglesia actual, en la ruina de la iglesia actual. donde los grandes predicadores se bajan a autografiar sus propios libros, hermano. Que el Señor nos libre, porque la levadura mora en ti y mora en mí. Es decir, cuando la lupa se sitúa en el hombre, la lupa es lo que magnifica, ¿no es cierto? Solamente se ve miseria. Pero cuando la lupa cae solamente en Cristo Jesús, solamente se ve perfección y gloria. Por eso, en la medida que nosotros no subamos en altares para que no se descubra nuestra desnudez, es mucho mejor. Es preferible, ¿no es cierto, hermanos, que se vea la gloria de Cristo? Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo no suba, mengüe y él crezca. Saltemos rápidamente al Nuevo Testamento, hermanos, capítulo número 5 de 2 Corintios. En este recorrido, para terminar este punto de la importancia que el Señor le dice a Sardis, tienen unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán en vestiduras blancas, que es lo que el Señor nos da. Segunda a los Corintios capítulo 5, vamos a dar lectura a cuatro versículos. Segunda Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Verso 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestido, ahí está implícita la palabra vestimenta, revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos, ¿qué más dice? Y no desnudos. Verso 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos, nuevamente la palabra gemir, con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Tú tienes un área, hermanos, yo tengo un área, que es la miseria o la vergüenza de la desnudez. Y anhelamos, aquí me gusta la expresión de Pablo, por eso todos los que dicen, oye, no te preocupes, la venida de Cristo, de las cosas futuras, ¿cómo pueden decir tal barbaridad si esto tiene que ver con nuestra redención futura, cuando definitivamente nuestra vergüenza quedará atrás, hermano? Nuestra desnudez será revestida de gloria. Lo que está hablando Pablo aquí es de la gloria venidera. Hay muchos pasajes que abordan esto. Pablo lo único que esperaba es ser revestido de gloria. ¿Se acuerdan lo que le decía a los romanos en el capítulo 8, versículo 18? Tengo seguro, algo así dice, que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Filipenses le habla de eso también a los colosenses, a todos. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra vida, dice, está escondida en Cristo, ¿se acuerdan? Porque nosotros estamos revestidos de esta gloria. En el futuro seremos revestidos literalmente de esa gloria. Entonces, él hace un comparativo en estos textos que hemos leído de lo que es el tabernáculo terrenal. Aquí tabernáculo está tomado de la idea de una tienda de campaña, una tienda itinerante. ¿Cómo lo comprendemos más acabado esto? Yéndonos al tiempo del tabernáculo en el desierto. Fíjese que siempre me gusta esto, me apasiona mucho el tema del tabernáculo, porque si usted hipotéticamente estaba mirando el pueblo de Israel, usted veía las tribus determinadas, ¿no es cierto?, y organizadas, por decir así, de una manera determinada, y en medio de las tribus había una carpa negra, una carpa que no tenía ni un atractivo, como decimos en Chile, muy bien, ni un brillo. Pero el tema es que si usted traspasaba esas telas de tejón, que era un animal que el Señor estableció que cuyas pieles iban a ser la última que cubriría todo el tabernáculo, usted traspasaba esas pieles y descubría una gloria sin igual, hermanos, todo de oro, una casa de oro, paredes de oro, utensilios de oro, todo resplandeciente, todo glorioso. Pero había un detalle en esa gloria que usted, imagínese usted traspasando, la veía todo reluciente. Había un detalle. El piso era la arena del desierto, porque era una tienda itinerante, porque no era para siempre, no estaba arraigada ahí, no tenía cimientos para quedarse eternamente ahí, sino que tenía que moverse. Y el Señor organizó todo de tal manera que los levitas eran los que desarmaban y llevaban y movían el arca y cosas por el estilo, porque eran encargados de eso también, ¿se acuerdan? ¿De qué nos habla eso? Que todo lo que nosotros somos ahora, este cuerpo que se está descomponiendo, cada vez se va enfermando, ¿no es cierto?, y muriendo, por decirlo en términos prácticos. Todos nosotros vamos muriendo. Si nadie puede negar eso. Decía John MacArthur en su reflexión ahí precisamente, nosotros siempre vivimos con la muerte. Pero es distinto cuando te están 24 horas diciendo la gente está muriendo, ¿no es cierto? Es como cuando uno ha tenido que ir a la urgencia alguna vez, al hospital, a donde sea, y uno ve gente sufriendo. Todos los días la gente sufre. Todos los días la gente muere. El ser humano convive todos los días con la muerte. Pero no hablamos de esto. Estamos de paso acá, amados hermanos. Entonces Pablo a los corintios les dice, tenemos este tabernáculo de campaña. No lo amamos, yo quiero ser revestido, decía Pablo, con un tabernáculo no hecho de mano, un cuerpo glorioso. ¿Tienes esa esperanza, hermano, hermana? Amén. ¿Se escucha un poco amén? Claro, si están en la casa, pues. No, eso es broma. Bien, avancemos un poquito. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17. Ya lo mencionaba adelante. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya lo he comentado. Lo comentaba adelante. Este es el contexto de la iglesia en Laodicea, otra de las iglesias de Asia Menor que la vamos a estudiar más adelante, y que tiene un terrible diagnóstico. El Señor se lo dice. Pero curiosamente esta iglesia se jactaba de todo lo que tenía. Es como ver calcado esta descripción en lo que uno ve en la iglesia actual. ¿Cómo un pastor actual, no vamos a poner nombre, cómo un pastor actual pone en la balanza la palabra éxito? En lo que tiene, en la infraestructura, en el crecimiento, en lo que se ve, cosas tangibles. Y dramáticamente dice, todo esto lo he hecho yo. Dice, me he enriquecido. Una iglesia que está ensimismada, una cristiandad ensimismada. No puede ver sus propios errores. Qué terrible eso, hermano. A tal punto que el Señor le dice, no sabes que eres un pobre, como le dice acá el versículo 17. Desventurado, miserable, pobre, ciego, y nos vamos a centrar en esta palabra. Desnudo. Mire, el ser ciego, el ser pobre, quizás en términos literales, no es tan grave en el aspecto teológico como ser desnudo, que significa sin justificación, sin cobertura. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Una cristiandad que se goza de lo que tiene, que es altanera, que es orgullosa, pero está desnuda. Entonces le dice más adelante, si usted lo ve en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, ¿y qué más dice? Y vestiduras blancas para vestirte. Ninguna persona va a ser salva si no tiene vestiduras blancas. Y esas vestiduras las proporciona exclusivamente, hermano, exclusivamente nuestro Señor. No eres tú ni soy yo. Nosotros no tenemos capacidad de cosernos, de confeccionarnos vestiduras blancas. Solamente el Señor con su obra en la cruz te viste de vestiduras blancas. ¿Pero qué te dice la religión? Lo contrario. ¿Qué te dice el catolicismo romano? Lo contrario. ¿Qué te dicen todas las religiones? Que tú puedes. Sal de ahí. Salid de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Las religiones, hermanos, como lo he dicho, todas las religiones, cualquiera que ésta sea, es una verdadera locomotora que tiene peso, que tiene fuerza, pero que va conducida por el mismísimo Satanás y te lleva al infierno. Salid de ahí, pueblo mío. Apocalipsis capítulo 4, ya estamos terminando este punto. Versículo 4, Apocalipsis 4, 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muchos concluyen que este capítulo habla en consonancia numérica, evidentemente, con Israel y la iglesia. Yo lo creo así, 24 tronos, 24 ancianos, los 12 relacionados con Israel, las 12 tribus de Israel, y los 12 apóstoles en el tiempo de la iglesia. Podría ser, no vamos a dogmatizar, pero tiene consonancia. Pero quienes sean, son aquellos redimidos, ¿cierto? Ese grupo de redimidos que han sido vestidos de ropas espléndidas, blancas, por Cristo Jesús. Tan igual como el Génesis 3.21, y tomó pieles y los vistió. ¿Se da cuenta? La importancia de lo que significan las vestiduras que cubren la desnudez del hombre pecador. Avancemos un poco más, capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, ¿qué dice ahí? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Nuevamente, se les dieron, ponga atención en la palabra dar, don, dádiva, regalo, gracia. Se les dieron vestiduras blancas. Hermano, hermana, tú vas a llegar al cielo porque el Señor te dio vestiduras blancas. En Sardis habían unos pocos que tenían que iban a ser vestidos de vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque eran aquellos que el Señor había apartado para sí. El remanente, por gracia, ¿no es cierto? Capítulo 7. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 7. Versículo número 13 y 14. ¿Qué es lo que dice? Apocalipsis 7, 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ponga atención al versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuevamente una alusión a la obra de Cristo para vestirnos con ropas espléndidas. Entonces, vamos viendo la importancia, hermano, de lo que significa este tema muy importante que el Señor le menciona a Sardis. Ya nos acordábamos de Isaías 61:10, ¿se acuerda que dice? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10. Hay un pasaje también que también quiero que ponga atención porque también habla de esto. Y son muchos pasajes, hermano. Mire, escuche. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14. El Señor no va a aceptar a nadie que no esté vestido de ropas blancas. El Señor no va a aceptar a nadie que no tenga vestido de boda en este lenguaje figurativo y alegórico. Y esas vestiduras las proporciona exclusivamente nuestro Señor. La palabra de Dios dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y muy lindo este pasaje. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Eclesiastés capítulo 9, versículo 7 al 8. Aquí está hablando de los creyentes. Nuestras obras en Cristo ya son agradables a Dios, son aceptas. Lo hemos estado estudiando los jueves, ¿no es cierto? Toda la obra que es de Cristo es aceptable ante Dios. Entonces es un tiempo de gozo, porque Él nos ha proporcionado también estos vestidos blancos, nos ha cubierto, nos ha justificado. Zacarías 3:4 dice también, y habló al ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué lindo lenguaje. Zacarías capítulo 3, versículo 4. Nuevamente poniendo en alto la importancia de lo que significa la desnudez del hombre, aunque tenga vestidura, sigue siendo desnudo, y el Señor vistiéndolo, y aquí dice el lenguaje, vestido de ropas de gala, ropas espléndidas. La semana pasada nos acordamos de dos pasajes, con esto termino esta parte. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra enseñanza que apunta a observar la vestidura que Él nos ha dado. ni arruga, ni mancha, ni cosa semejante. ¿Cómo entendemos este lenguaje? Pablo dice a los Efesios ahí mismo en el capítulo 5, ¿cierto? Que es el misterio de la unión en el matrimonio de Cristo y la iglesia. ¿Y cómo obtenemos más detalles? Bueno, Apocalipsis 19, 7 al 8, dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, no dice su novia, su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las obras que Dios nos ha imputado, las obras de Cristo imputadas a su pueblo, la iglesia. Esas son las justificaciones de los santos. Que nadie puede interpretar que son obras aquí de los hombres, porque la Biblia no avala eso, la salvación no es por obras, son las obras justas. Y las obras justas son las que Cristo ha preparado de antemano para que andemos en ellas, ¿no es cierto? Lo dice Efesios 2.10. ¿Se acuerda que hemos dicho la correlación nos permite sacar la doctrina correcta? Bien, este evento escatológico que se llama las bodas del Cordero va a ocurrir en el futuro cuando nos unamos definitivamente a Cristo, cual novia, cual esposa, mejor dicho, a su esposo para siempre, pero con el detalle, vestiduras resplandecientes, puras, lino fino, sin arrugas, sin mancha, glorioso. ¿Se da cuenta? Yo quiero, antes de terminar esto, uno se apasiona un poco, pero tenemos que avanzar. ¿Se ha dado cuenta la diferencia de la falsa iglesia que la Biblia llama? ¿Del falso pueblo de Dios que la Biblia revela? Que está revelado en Apocalipsis 17. Una mujer, dice. La falsa esposa, la que no es la esposa, se hace pasar por la reina, pero no es. Es la ramera, ¿cierto? La gran ramera. ¿Cómo se vestía ella? No se vestía de ropas blancas. No habla de pureza. Habla de todo lo contrario. Habla de la pompa, de la vanidad y del pecado, de la lujuria de este mundo. De púrpura y escarlata. Y mire, si usted está viendo ahora el mensaje, piense un poquito, 5 minutos. ¿Qué iglesia es la que se viste de púrpura y de escarlata? Si el Señor abre tu corazón en esta hora y te das cuenta quién es, sale de ahí, arranca. Es la gran ramera, es la iglesia católica, la que con sus tentáculos ha abrazado inclusive a todas las iglesias cristianas o las quiere atrapar. Ella es la que se viste de púrpura y escarlata y le espera el tremendo juicio de Dios. Que el Señor tenga misericordia y abra los corazones de muchos que se creen buenos y que están sumidos en esa falsa iglesia, para la gloria de Dios. Bueno, avancemos, hermano. Apocalipsis, nuevamente capítulo 3, pero versículo 5. El que venciere será vestido de ropa blanca, vestidura blanca, ya hemos hablado en extenso de eso. Pero aquí entra una temática muy importante, hermanos, que entiendo que nos va a tomar un poco de tiempo para analizarlo. No quiero pasarlos así rápidamente. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esta expresión al que venciere, ya lo hemos comentado, el Señor lo usa en las otras iglesias, ¿se acuerda? En las cuatro iglesias anteriores que hemos estudiado. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y también en Sardis, al que venciere. Bien, este concepto de vencedor, evidentemente, no es una victoria nuestra, sino que también, como todas las cosas, es una victoria imputada. Ya lo hemos comentado, pero solamente quiero recordar algunos pasajes para que no se olvide nunca de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, que dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Y nosotros en Cristo también vencemos el mundo. Eso es lo que nos está diciendo. En Él, dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. ¿Ya? Es una victoria en Cristo Jesús. Entonces, cuando habla a todo el que venciere, está hablando de los creyentes, todos los que realmente están en la esfera de salvación, los que han sido aceptados por Dios, llamados, justificados y que serán glorificados por Dios, son los que van a tener estas bendiciones finales. Al que venciera, al victorioso en Cristo, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Evidentemente ya comentamos lo que significa que nos vestirá de vestiduras blancas, eso ya lo hemos hablado en extenso. Nos pondrá una tenida de gala, de primera, gloriosa. Pero también, y aquí nos vamos a detener, no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, esto, hermanos, nos habla primero, en primera instancia, como base de la seguridad eterna de salvación. La salvación, puesto que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. ¿A qué me refiero con ese comentario? Que no es el hombre que busca a Dios, sino que Dios que busca al hombre. Es al revés, como la religión nos enseñó, ¿no es cierto? La religión siempre nos decía, busca a Dios. Dios no está perdido, el que estaba perdido era el hombre. Nosotros cantábamos una canción antiguamente, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. Y la cantábamos y levantábamos las manos porque era la emoción más que la letra. Era el sentimiento más que la doctrina. Y me temo decir que hay muchos que andan en esa dinámica. Lloran y no saben lo que están cantando. Tengamos mucho cuidado. Porque no solamente uno cae en herejías en enseñanzas, sino también en cánticos. Dios nunca estuvo perdido. El que estuvo perdido, o estuvimos perdidos, mejor dicho, quienes estuvimos perdidos, éramos nosotros. Y Él nos encontró. Él salió en nuestra búsqueda. Entonces, la salvación es eterna porque proviene del eterno, proviene del plan eterno de Dios. Entonces, a nosotros nos cuesta aceptar esto, pero ¿cómo Dios nos va a aceptar si somos miserables? Tenemos que hacer algo, tenemos que darle una manito a Dios, una ayuda a Dios para que Él nos acepte y nos lleve a la vida eterna. Una vez hacían una encuesta y, cierto que lo hemos visto en este documental que pasamos por la radio, que se llama precisamente Cristianismo en crisis, no se llama así, se llama Catolicismo, una fe en crisis, así se llama, Catolicismo, una fe en crisis. Porque debemos entender que el catolicismo no es el evangelio de Jesucristo, por más que mencione a Cristo, por más que mencione la Biblia, no es la verdad. Y bueno, entrevistaban a un sacerdote, le decían, usted va a llegar a la vida eterna, y él dice, pero no lo voy a imitar como español, no me sale. Pero decía él, ¿de qué me han servido estos 50 años de sacerdocio? Claro que sí. Cree que sus obras lo van a salvar. ¡Qué dramática realidad, hermano! Si tú por algún motivo crees que la salvación es por obra, estás rotundamente equivocado. Rotundamente equivocado, la salvación no es por obra, sino por la misericordia y la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa primero este concepto, no borraré su nombre del libro de la vida? Porque este es uno de los pasajes que se mal usan para enseñar que la salvación se pierde. Es decir, cuidado, el Señor te puede borrar. Así me lo enseñaron a mí en alguna oportunidad. Cuando yo estuve en una congregación cristiana donde todo era condicional, donde todo tú te lo ganabas, ¿cierto? Donde la gracia era el 50%, pero el 50% era lo que tú ponías, donde Cristo no era todo suficiente salvador, sino que tú ponías el resto, Él ponía una parte, es como el salvavidas, ¿no es cierto?, impresentable, que tira un salvavidas desinflado al que se está ahogando, y Él no pone en riesgo ni un minuto de su vida. No, hermano, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. La obra de principio a fin es de Él y solo de Él. Él es eficaz, es potente para salvar al más vil pecador como tú y como yo. Es todo suficiente, Salvador, muy bien. Pero algunos insisten, la salvación se pierde, hermano, no dudes más, la salvación no se pierde. Si tú eres salvo, lo serás por toda la eternidad. Pero vendrá nuevamente el comentario muy frecuente. ¿Y qué pasa con una persona que estuvo, que se bautizó, que cantó coritos, que estuvo entre los hermanos y se fue y ahora lo vemos en el mundo? Entonces dice la persona airosamente, ¿ve? Aquel perdió la salvación. No, la secuencia no es correcta en el sentido de que no es que haya perdido la salvación, es que el tal probablemente nunca fue salvo. Porque el verdadero Hijo de Dios, que no es perfecto, perseverará hasta el fin. Siempre. Nunca volverá atrás, nunca negará la fe, nunca se avergonzará ni negará el nombre de Cristo Jesús como único y todo suficiente Salvador. Aunque las circunstancias de la vida te hagan pasar situaciones medias oscuras y contradictorias, aún así el cristiano verdadero nunca retrocederá, nunca volverá atrás. Entonces, elimina esa idea falaz que Satanás quiere imponerte en tu mente, la salvación se pierde, porque no es así. ¿Qué significa este lenguaje? Significa precisamente lo que el texto dice, no borraré. Es decir, quien es inscrito en este libro de la vida no será borrado. Eso es lo que está diciendo, es una escritura, como dice ahí, indeleble. Tres conceptos, nos da ciudadanía celestial. Número dos, registro indeleble, es decir, imborrable, y seguridad eterna del creyente. Eso es lo que está diciendo, no borraré, ¿no es cierto?, su nombre del libro de la vida. Mire, veamos algunos pasajes aquí mismo en Apocalipsis, avancemos un poquito al capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron, a ver, tomémoslo de antes, ¿cierto? Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, está refiriendo al anticristo y su poder, también se le dio potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres, que dice, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Acuérdense que este marco de tiempo es el periodo que se conoce como la gran tribulación, la gran tribulación, que lo menciona Mateo, también Mateo capítulo 24, ¿no es cierto? El Señor dice que habrá una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O lo dice también Jeremías 30, versículo 7, tiempo de angustia para Jacob. Tiempo terrible, nunca antes conocido. Pero de ese día, Israel será librado. Ese marco de tiempo, judíos creyentes van a ser rescatados, van a ser salvados, y evidente también sus nombres van a ser inscritos en el libro de la vida. Porque todo salvo va a ser escrito, o inscrito, mejor dicho, o registrado en este libro de la vida, cuya tinta, lo vamos a decir así, es indeleble. Pasan a ser parte de esta ciudadanía celestial y eterna. Por eso que habla de la vida del Cordero, la vida, el hombre, el libro de la vida, no es una vida temporal, no es una vida transitoria ni terrenal, sino que una vida eterna. El Señor nos vino a dar vida eterna, no vida condicional o temporal. Por lo tanto, los inscritos son parte de una vida eterna. Y por lo tanto, la inscripción es eterna, es imborrable, no borraré. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está sugiriendo. Apocalipsis capítulo número 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, que dice, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Va a haber una gran multitud, hermanos, que va a adorar a la bestia. Ahora mismo, hermanos, si hipotéticamente alguien saliera como con una vacuna contra el coronavirus y la pandemia, la gente lo va a aplaudir y el personaje que necesitamos. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Esto que estamos viviendo es una semblanza, un anticipo de lo que será el gobierno dictatorial mundial del anticristo. ¿Pero quiénes van a adorar a la bestia? Aquellos cuyos nombres no están escritos, y ahora agrega algo más. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el Señor te conoce desde antes. Si eso es una doctrina bíblica, a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿No es cierto? El Señor le decía a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Él conoce tu nombre desde antes. La inscripción y el registro del libro de la vida es eterno. Por eso es absurdo decir, aquí el Señor te está diciendo que te puede borrar. Eso es rebajar al Dios eterno a un triste rol humano, limitado, ¿no es cierto?, condicional, típico nuestro, que decimos, prometemos algo y no, después no cumplimos. Ese es un Dios armado conforme a la imagen y semejanza del hombre, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces, nuevamente, un texto que habla de lo que significa la gran multitud o personas que van a adorar el sistema diabólico del anticristo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Mire, ahí de vuelta la hoja, en el capítulo 20 de Apocalipsis, vamos a leer dos versículos, versículo 12. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, note aquí, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Quiénes van a ser juzgados en el gran trono blanco? Como dicen los reformados, ahí vamos a comparecer todos. Pero ¿cómo es eso? Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, no en los libros. Separemos lo que significa los libros en plural a el libro de la vida, cuyo nombre está escrito desde antes de la fundación del mundo. Por eso no hay algo que engrandece más al hombre que éste reconozca sus errores. ¿Por qué quiero decir eso? Porque hay muchos que siguen insistiendo en la falsa enseñanza de que hay un solo juicio, una sola resurrección, de que no hay arrebatamiento, de que no hay tribunal de Cristo, de que no hay un tribunal que promete recompensa, no vida eterna o condenación. Y ese tribunal es para los cristianos, para los creyentes. Entonces, es tiempo ahora de reformar la doctrina. Es tiempo de elevar también la escatología como enseñanza crucial para entender los tiempos y no tener atemorizada ni en pánico a la membresía de las iglesias. Entonces acá el versículo es bastante claro. Fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Pero miren lo que dice más adelante. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿dónde? En los libros. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nosotros pensamos que en ese momento se va a ver quién está inscrito o quién no. Lo importante es entender que ahí no es el que se inscribe o no, el que realmente pasa la prueba o no, sino que el que está inscrito desde antes de la fundación del mundo. Porque evidentemente ahí vamos a estar nosotros también en ese juicio, si ya previamente nosotros vamos a ser glorificados, transformados. Capítulo 21, versículo 27, dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Entrar dónde? Bueno, a lo que significa la Nueva Jerusalén, la eternidad futura, hermanos, que nos espera. Y si usted lo lleva a una correlación, ¿qué significa eso? No es que sus obras lo van a llevar allá, seguimos insistiendo. Es la obra de Cristo que te ha imputado vestiduras blancas y también una inscripción tremenda, que es la inscripción en una ciudadanía ya no terrenal, sino que celestial. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo número 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí respiran glorioso, ¿no es cierto?, y ufano aquellos que dicen, ve que no es tan así. O sea, si yo no persevero, si yo no hago esto y aquello, mi parte en el libro de la vida puede ser quitada. Si es que yo agrego o quito o transgredo, ¿no es cierto?, lo que Dios me manda hacer. Pero evidentemente, vuelvo a insistir, la cuarta regla de interpretación, que es la correlación, en donde usted todos los pasajes, incluyendo pasajes como estos que aparentemente son poco claros, tiene que llevarlos necesariamente a correlacionarlos con todos los pasajes, principalmente los que son abiertamente claros, nunca al revés. Aquí se está refiriendo a los inconversos que van a insistir en agregar, en quitar, ellos no son parte de esta ciudadanía celestial, eso es lo que está diciendo, así de claro, así de simple. No tienen que estar en contradicciones diciendo, ve que se puede borrar o quitar, porque estarías tú transgrediendo pasajes sumamente claros que dice que el Señor nos salva de una vez y para siempre. Por ejemplo, Filipenses capítulo número 4. Filipenses, ¿sí? Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Capítulo 4, sí, versículo 1 en adelante, dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Qué lindo para nosotros, estemos firmes, hermanos. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que ellas no se llevan muy bien, aparentemente, ¿eh?, que tengan un mismo sentir. Podríamos traducirlo. Versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y esta es la parte importante. Cuyos nombres, que dice, están en el libro de la vida. El apóstol Pablo ya habla de esta doctrina del libro de la vida, en este caso la iglesia en Filipo. A los filipenses, ¿no es cierto? Ya están inscritos. Si usted está inscrito, usted ya es parte de esta ciudadanía celestial. Miren lo que dice ahí mismo en Filipenses, ahí mismo, pero en el capítulo 3, versículo 20. ¿Ya? Filipenses 3:20. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quedémonos con el versículo 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué quiero que nos quedemos en eso? Porque debemos entender que la instrucción que el Señor le da a Sardis, no borraré, ¿cierto? No borraré la inscripción, el registro del libro de la vida, también está tomado de una, ¿no es cierto?, de una práctica histórica, que es la tercera regla de interpretación, ¿cierto?, para comprender las cosas, que es la histórica y cultural. Entonces, cuando nosotros vemos en la sociedad de Sardis, y todo lo que comprendía el Imperio Romano, inclusive, la gente era registrada en los respectivos municipios, ¿ya? En estos registros se iban añadiendo los nombres de los que nacían o venían a residir en esa localidad. Es como similar a nosotros. Usted nace un bebé y usted lo va a inscribir, ¿ya? Y se iban borrando los de aquellos que morían o se marchaban a residir en otro lugar. ¿De qué nos está hablando esto? De una inscripción, de un registro temporal, transitorio. Eso es el plano práctico, en el plano real, histórico, lo que ocurría en esa sociedad de entonces. También dicen algunos comentaristas que aquellos que se negaban rendirle culto al César, ¿cierto?, también eran borrados de los registros. Entonces, como sea, el registro era temporal, era condicional, era transitorio. Y el Señor usa esa práctica que se vivía en ese tiempo para poder entender algo más sublime, más tremendo. ¿Cuál es? Que nuestra inscripción es indeleble, es imborrable, es eterna, porque nuestra ciudadanía no es aquí, no está sujeta a la vida, a la muerte, sino que a la eternidad. Como el Señor dijo, ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, para ir avanzando, hermano, ya se nos fue el tiempo con crece, pero quiero introducir esto y la próxima semana lo vamos a ver de manera más fresquita porque igual se va cansando la mente. Aquí se abre un tema muy importante que es la seguridad eterna del creyente. En términos muy directos lo voy a decir, ¿se pierde la salvación? Hay muchos pasajes que dicen lo contrario. Y hay algunos pasajes que aparentemente sugieren la idea, y si usted le pone un poquito de condimento, puede enseñar que podría perderse la salvación, que Dios mediante los vamos a aclarar en este mismo lugar, a esta misma hora y en el mismo canal, como dice. Hermanos, que el Señor les bendiga, ánimo firme y adelante, que Cristo vuelve pronto.